Isabel La Paz nos acompaña de nuevo. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos días, Isabela, ¿cómo estás?
Muchas gracias por guardarme mi sitio.
Sí,
estaba desaparecida.
Te echábamos de menos, pero te estabas formando. Siempre tus ausencias están acompañadas de formación, de
crecimiento.
Instrucción, crecimiento, y eso es positivo.
La verdad que sí, que hasta la persona que me acompaña me ha dicho, no más estudios, por un año, reinvierte. Porque, y ya viene Joan Garriga en septiembre, ya yo quiero ir. Así que, no sé,
saber
es como una
no
compulsión
pesa.
De querer aprender. Bueno, pues el tema que les traigo hoy es un poquito ligado a lo que ustedes estaban hablando ahorita, es sobre las relaciones. Miren que tú sabes que nosotros los padres somos modelos relacionales de nuestros hijos, y esto es muy importante saberlo, porque es muy difícil muchas veces hacerlo de otra manera que la que hemos recibido, ¿no? Y en consulta sucede que muchas veces los padres, las madres, no saben cómo dirigirse a sus hijos, no sabemos, yo me incluyo. A veces nos tiene el estrés, hace que detonamos más rápido. El juidero del día a día. Uh-huh. Y también muchas veces entendemos que los conflictos van a desaparecer. O sea, como que por arte de magia, como que no se van a resolver. Y
como que yo, mirar para otro lado los va a resolver al tiempo.
Sí, o pegarle un grito al niño, ¡rah! Ya el niño o la niña van a asumir. Por eso el título es Relaciones cercanas versus la violencia educativa ordinaria. Quiero hablar de eso porque eso es hasta... Hay una página en Francia sobre la violencia educativa ordinaria, porque está tan banalizado nuestra forma de tratarnos que la violencia forma parte normal y no, ni siquiera es detectable. Entonces quizá no me tome solamente hoy para hablar de esto, quizás podamos hablarlo y desarrollar más veces, porque son muchos aspectos que incluyen. ¿A qué nos referimos con violencia educativa ordinaria? Como el nombre lo dice, a pequeñas cosas. No estamos hablando solo del castigo físico importante, sino también
palabras,
exactamente,
etiquetas diarias.
Sí, humillaciones, silencios, negligencia, o sea, ignorar, no proteger, en fin. Entonces, yo venía viajando, saben que estuve en un viaje muy largo, y en uno de esos trayectos me tocó estar con un papá muy joven, era asturiano, estaba llegando a Asturias, y su niña chiquitita, de 2 años y medio más o menos. Y me pasé observando, ellos no sabían, éramos 13, pero yo tomando nota de lo que es un papá el día de hoy, un papá que compete, bueno, a las madres también. Pero a mí me impresionó, este papá no pasaría de los 28, 30 años, me impresionó la juventud, pero más me impresionó la forma de tratar a su hija. O sea, positivamente. Él se mantuvo cercano. La niña, evidentemente, tan chiquitita, pues ya se imaginan, demandante, entusiasta, activa. O sea, todo, dame, no sé qué, no sé cuánto. Todo. Y el papá ahí, tranquilo, acompañándole, dándole, le daba de comer, jugaba con ella. Me impresionó la manera en que jugaba con ella. Y en un momento ya, el viaje duraba como 2 horas o 3 horas, no me acuerdo muy bien, no era muy largo. La niña se cansó, una niña chiquita, ya había comido y había jugado con su papá bastante, y luego empezó, el papá le saca una tableta y la niña, nada, ve un ratito de película, y en ese ratito ellos seguían en contacto, ¿no? Y yo veía cómo todas las interacciones previas habían acercado a este papá y a esta niña. Entonces realmente a veces pensamos que las relaciones con yo misma, que me he ido de viaje ahora con mi familia y que siempre me quejo de mi adolescente, porque como que lo perdí en la adolescencia, ¿cómo lo he recuperado con el viaje? O sea, en verdad, las relaciones se tienen que construir en la cotidianidad y es en lo pequeño. No es que a veces los padres y las madres, yo el fin de semana compenso. Pero tú te perdiste de lunes a viernes la oportunidad de construir esa cercanía afectiva y de hacer encuentros. Y sin embargo, lo que más tenemos son desencuentros. con nuestros hijos. ¿A qué me refiero? A que tú llegas cansado del trabajo y el niño está súper hiperactivo, como dicen, es necio, pero lo que en realidad es que está contento porque tú llegaste y necesita tu tiempo, pero resulta que tú te fuiste a las 8 de la mañana y has llegado a las 7 y media de la noche y lo último que quieres es estar...
No tienes el ánimo para estar jugando, estás
claro,
cansado. Estás...
Claro, entonces es importante que nosotros entendamos que si hay muchos desencuentros, lo que vamos a encontrar es, valga la redundancia, es una distancia afectiva. Y muchas veces los papás acuden a consulta o las mamás y nos dicen, no, o en las mismas charlas que impartimos, no, recetas, tips, ¿cómo hago para qué?
Es que la vida no es un, dos, tres.
Queremos y mucho menos en relaciones humanas, mucho menos, porque la psicología es completamente... procesual. O sea, como yo me gane la confianza a mi adulto cuidador, el amor y por lo tanto el obedecerlo, porque siempre estamos hablando de autoridad y porque lamentablemente cada vez hay más niños y niñas. Antes eran más niños que niñas y ahora estamos nivelando la estadística con dificultades en el comportamiento, con oposición. O sea, estamos ya repartiendo diagnósticos continuamente y no quiero meterme con la medicina, pero la medicina es remedial completamente, cuando lo que tenemos que hacer es prevenir. Entonces, ¿cómo prevenimos? Primero cuidando, el adulto tiene que cuidar su nivel de estrés, cuidar sus prioridades, porque el adulto que cuida a un niño o que cría a un niño tiene que ser capaz de posponer sus propias necesidades en beneficio a las del niño. Y lo que pasa es que cuando yo misma, vamos a poner yo, Isabela Paz, llego, me levanto a las 5:30. Yo a la, o sea, y con una rutina de lo que sea. Llego a las 8 a mi casa, por ejemplo. No es mi caso porque yo, con la madurez, señores, no, que cuando eran chiquitos yo no tenía la madurez que tengo hoy, pero con la madurez estoy priorizando lo que es prioritario, que son los niños. Entonces, si tengo que dejar de ganar cierta cantidad de dinero o no estar en todos los sitios donde yo quisiera estar para ser la más popular o la más competente o la que más tiene poder o lo que sea, yo tengo que priorizar. Y la necesidad es yo acompañar a mis hijos en detrimento mío, porque yo quisiera ser el boom profesional, pero hoy no me toca eso. Me tocará cuando estés.
De momento. Porque ellos crecerán.
Exactamente.
Y habrá más tiempo disponible. Y podrás hacerlo.
Exactamente. Entonces es importante saber que para yo poder educar o poner reglas, límites, yo tengo que conocer a mi hijo. Y adivinen dónde yo lo conozco. En las interacciones pequeñas cotidianas. Cuando como con él o ella. Cuando juego con él o ella, cuando me ocupo de escucharlo o escucharla, de todo, porque yo tengo que estar interesada, no solo eso, también, señores, en lo que ven en el YouTube. O sea, yo, por ejemplo, me di cuenta estos dos meses que yo he estado, los dos últimos meses yo he estado un poco retirada de la consulta con los niños por la construcción del centro, que ya estamos ahí, pero tenemos que inaugurarlo pronto, que les invitaré a todos, por supuesto. Sí, eso va, ya, yo acabo de aterrizar y yo llegué la semana pasada. Pero, ¿por qué les quiero decir? Porque yo misma he estado desconectada de la consulta, entonces yo llego ahora, veo los niños, veo los padres y yo estoy out y desfasada de lo que ven los niños. Pero si yo quiero ayudar a los niños y a sus padres, yo tengo que estar al día de los muñequitos, de todo, porque con lo que les interesa a ellos. Y todo eso requiere de tiempo. Entonces tenemos que los adultos estamos falta de tiempo, que no respetamos nuestras propias necesidades, porque si yo no respeto mi necesidad de dormir, de reposo, de nutrir espiritualmente, de nutrir con mensajes como lo que ustedes dan en la mañana, yo entonces no voy a estar lista para contener lo que viene de mis hijos.
Tú sabes que al tiempo le hemos puesto muchas etiquetas y la mayor es que debe ser mucho. Y hay una serie de discusiones, si lo importante es la calidad, si es la cantidad. Y eso es una discusión de nunca acabar. Pero si somos realistas y sensatos con el tema del tiempo y los niños, ¿qué tiempo te toma agacharte, darle un abrazo a tu hijo, a tu hija, con amor y con calma, atender sus necesidades? Si tú pones un cronómetro, ¿qué tiempo real te toma? un abrazo te toma un minuto, dos minutos, tres minutos. Tú no duras abrazando a una persona tres minutos. Es decir, el tú agacharte, abrazar a la niña, abrazar al niño, atender su necesidad inmediata en ese momento. Si lo contamos, segundos, minutos, ¿qué te tomó? Sin embargo, el niño valora ese frenazo que tú hiciste en ese momento y que te detuviste para él, por ella, un minuto o dos minutos y atendiste su necesidad. Luego él sigue en lo suyo y tú sigues en lo tuyo. Vas a invertir más tiempo, inclusive, haciendo tú la rabieta de no tengo tiempo, dejemos esto para... Vas a gastar más tiempo tú, vas a perder más tiempo dando toda una explicación de por qué tú no puedes atender un llamado muy puntual que está haciendo el niño en ese momento. Igual, al momento del almuerzo o el momento de la cena, ¿qué tiempo te toma? A veces duramos más simplemente justificándonos que haciendo la obra en sentido general. Sí. Entonces, es como una reflexión. Si usted es así un enfermo del tiempo y de las agendas, bueno, pues, quiere ser más efectivo aquí y ahora. Y aquí y ahora es eso. Darle al chico o a la chica lo que necesita en ese momento puntual.
Y ese es un buen punto que tú mencionas, Rey, porque de verdad a veces nos queremos sentar con el niño cinco minutos a explicarle por qué no tengo tiempo para ti, porque tengo que irme temprano. Pero esos cinco minutos
ya lo perdiste.
Pudiste haber
ya lo botaste.
Empleado en ese momentito personal de amor, cariño, que lo nutre suficiente. Con esos cinco minutos, los mismos cinco minutos de la
perorata.
Del discurso, digamos.
Tú sabes que ustedes acordándome de una charla TED que hay, que dura creo que cinco minutos esa charla, seguro que la vieron, lo que es un señor que se iba a estrellar en un avión, no sé si la vieron, y se llama así, lo que aprendí en tres minutos que el avión se iba a estrellar, algo así. Y una de las cosas que dice que cuando ya el avión se iba en picada, él empezó a repasar lo más importante, que era su familia. Él tenía, creo que, dos niños, o tiene, chiquitos. Y él se dio cuenta que le leía los cuentos rapidísimo a la hora de dormir. O sea, que siempre hacía las cosas como para salir de eso porque tenía que cumplir. Y se dio cuenta que tenía que ralentizar el tiempo, ¿no? Y es verdad que también muchas veces en consulta justificamos, no, porque si yo no trabajo, yo no puedo pagar, hasta a mí me dicen, no te puedo pagar a ti, por ejemplo.
Justamente cinco minutos,
no me pague a mí.
Y dos segundos. Es un discurso de Rick Elías, tres cosas que aprendí mientras mi avión se estrellaba.
Sí, compártanlo en las redes.
Lo vamos a compartir.
Porque la verdad que esa charla es para pensar, porque una profesora de yoga antes me decía, nadie es imprescindible. Pero lo único que es imprescindible para nuestros hijos es ese amor, no en la cabeza, porque ellos pueden asumir que se saben amados, sino que se sientan amados. Y la única manera que una persona, y pensemos en las relaciones de pareja, vámonos a las relaciones adultas, y de amistad, no solo de pareja. Yo me siento amada por una amiga, si esa amiga de alguna manera tiene algún contacto conmigo, nutre la relación conmigo, yo viceversa. O sea, ese nutrir la relación requiere de tiempo, de invertir tiempo. Y a veces tenemos que posponer. Sí, algo que quería decir en relación a lo que decía Rey era que a veces llegamos a la casa arrollado, cojámonos esos 20 minutos de acoplamiento y decirle a los niños, en 20 minutos estoy contigo, porque es verdad que tú tienes que llegar y acoplarte al ambiente y descansar, y eso son recomendaciones hasta neurocientíficas. Uh-huh. El cerebro tiene que acomodar,
sí,
salir del
estrés
y conectar otra vez. Tómate media hora y arranca otra media hora. Pero si cuantificáramos lo que le dedicamos a nuestros hijos día a día, óyeme, no sé, veríamos que no sabemos quién los está educando.
Sí,
así que es una reflexión.
Y a veces perdemos de vista y creemos que los hijos van a estar ahí siempre y llegará un momento en que ya tú, papá y mamá, no serás prioridad para tu niño, para tu niña. Entonces,
bueno, ya yo estoy casi ahí.
Ese cariño que ellos te estaban demandando, luego serás tú el que lo vas a estar demandando.
Así es.
Y ellos te van a responder en la misma medida en que tú se lo diste en esos primeros 15 años, 16, 17 años. Luego de ahí, papá y mamá, mira, olvídate, los amigos tienen prioridad, los trabajos de ellos tienen prioridad, su carrera y su vida tiene prioridad. Por lo tanto, tiene 12 años y es necio. Sí, tú también fuiste bastante carpetoso.
Pregúntale
a tu mamá cómo tú eras en ese momento.
Así es.
Disfrutemos a los hijos mientras están en casa, porque luego, y eso es una frase muy vieja y muy verdadera, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Están prestados en casa para cuidarlos y formarlos, pero luego ellos tienen que hacer su propia vida. Por eso es muy, muy bueno el tema que tú nos compartes en el día de hoy.
Bueno, pues nada.
Para ponernos en contacto contigo, sí. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos para consultas? El nuevo centro.
El nuevo centro está en el mismo sitio, solo que construimos un segundo piso, felicesjugando.com, en las redes, en Instagram, felicesjugando, Isabela Paz G, y bueno, a través de ustedes.
Que tengas tú
muchas
un
gracias.
Excelente día.
Igualmente.
Y bienvenida.
Gracias.
Isabela Paz de Felices Jugando nos acompaña.